El mundo del espíritu se apaga, es un bajonazo. Entonces va
Disculpa, ¿en qué
demorando.
parte dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca?
Voy a buscarla. Vamos a, entonces vamos primero. Primera de Corintios, capítulo 6.
Ese es en Corintios.
Sí, deja un dedo, un separador, cualquier cosa ahí para que.
Listo, entonces espérate, ese es Corintios.
Sí, recuerda, esto no es para darte palo, sino para que cuando tú hagas oraciones específicas, como ya lo hemos estudiado todo este tiempo.
Corintios, primera de Corintios, capítulo 6.
Sí, señor.
Corintios 1321. Y del capítulo 6, ¿en qué versículo?
Del 12 al 20.
Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo.
Sí, señor.
Lo leo. Listo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues todos los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Entonces, cuando ya estés haciendo oraciones, entonces tú le dices, no, padre, necesito tu ayuda. Yo no soy capaz de esto. Tú dices que te glorifique en el cuerpo y quiero hacerlo, pero mi carne me domina. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes. Y le puedes decir, padre, yo me quiero unir a ti. Yo me quiero unir a ti. Y yo me he unido a Ramera, y dice que contra mi propio cuerpo he pecado, ayúdame. No sé cómo salir de acá, ayúdame, por favor. Este man, ¿por qué me está escribiendo? Guillermo Muñoz, listo. Muy bien. Muy bien, Underpress. Valor. Listo.
Sí.
Segundito. Ay, creo que la embarré. Bueno, listo. Vamos ahora a, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 32 hasta el 34.
Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido.
Y es, entonces ya él te va definiendo, digamos, qué significa ser un soltero en Dios. Él ya va ahí diciendo qué es ser un soltero en Dios, ¿cierto? Y es como claro, ¿o no? ¿Cierto?
¿A qué te refieres con que es claro?
Pues, o sea, el tema de que un soltero, pues mientras define su vida. Es más, leamos lo siguiente. Espérate un segundo. Un segundo. Ahí mismo en ese capítulo, versículo 8, ¿qué dice? Ah, no, en el versículo 8.
El 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo.
Y en el 9.
Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.
Entonces, el tema sexual hace parte, Dios lo establece, o sea, Dios fue el que creó el sexo, ¿cierto? Solo que dentro de sus parámetros, en el matrimonio y hombre-mujer, ¿cierto? Son como los dos parámetros y un hombre, ¿sí? No niños, sino un hombre, ¿no? Un hombre, una persona ya, digamos, con una, es que no recuerdo la palabra, pero con moralmente, económicamente y espiritualmente, una persona ya siendo un hombre, ¿cierto? No un niño. Bueno, y entonces hasta ahí define que si no tienes don de continencia, entonces cásate, ¿cierto? Entonces uno dice, no, padre, yo. Entonces, como hay una necesidad, entonces di, Señor, dame una esposa entonces. Dame una esposa porque me estoy quemando, la estoy embarrando contigo. Y él lo entiende. Él simplemente lo entiende. Y es más, dice. Bueno, el tema es que cuando uno tiene esa, digamos, esa parte sexual tan fuerte, entonces hay dos cosas. La primera es que como le ha dado tanto lugar a la carne, no es algo fácil de desligarse. Entonces, cuando tú estés en oración, necesitas primero, pues lo que has hecho, pedir perdón, pero arrepentirse, ¿cierto? Que son dos cosas. Yo pido perdón y arrepentirse es cuando yo ya decidí, no, ¿cierto? Entonces yo tomo la decisión. Ya tomé la decisión, no más. No más voy a guardar mi vida sexualmente, voy a guardar mi vida. Y ahora, como ya tomé la decisión, necesito tu ayuda, Señor. Porque yo no voy a ser capaz, ¿cierto? Solo, porque esto es carne. Y adicional, necesito tu ayuda y yo empiezo a tomar cartas sobre el asunto. Entonces, primero, ¿y por qué pues quiero ahondar en esto? Es porque pues es algo que te está pagando y el diablo por ahí te puede dar un golpe tenaz que Imagínate otra chica en embarazo. ¿Tú qué harías? ¿Cierto? Sería un golpe, ¿cierto? Uno. Dos, bueno, por todo lo que implica. Y dos, porque tú ahorita quieres como una. El diablo me está jugando con eso. Tú quieres comenzar una relación con el Señor y entonces Él te la va a poner. Y entonces ahí con un embarazo. Y tus papás, no, pues que Dios y vea, ¿sí me entiendes? Entonces necesitamos cuidarnos de eso y por eso quiero andar un poco en ello. Entonces, es claro, la vida del soltero cuida de las cosas del Señor, se dedica a descansar en el Señor y Él trae las cosas. Y es más, toda esa área sexual, cuando uno está en Dios, te digo, eso baja, baja, hermanos. Como que no es que no haya, no es que no haya deseo, solamente que ya como que eso, como que, pues eso está ahí, pero no, no, como Dios te satisface, lo que pasa es que la necesidad del hombre, que es algo de lo que empezamos a hablar desde anoche, es tener intimidad. Dios nos creó con ese deseo de intimidad, por eso el hombre tiene tanto deseo sexual, porque hay un deseo de intimidad, pero con Dios. Cuando tú tienes esa intimidad con Dios, esa parte física aún desciende, ¿cierto? Y aún él mismo, él controla todas nuestras. Sí, es que tiene control físico. Y hay algo especial. Yo no sé, tú alguna vez, me imagino, has escuchado sobre el tema de los ayunos. Además que la carne, el cuerpo, coge mucha fuerza. Y tú eres un hombre muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, como somos tres partes, alma, cuerpo y espíritu, que era lo que íbamos a ver en Tesalonicenses, o vamos allá en este momento, ahí en Tesalonicenses, y luego vamos a Santiago.
Sí.
En Tesalonicenses capítulo 5 dice, fíjate, yo veo si sí, es ahí, debe ser ahí. Sí, versículo, vamos a leer, esto es como una exhortación súper bonita, la exhortación es como un ánimo. Léelo desde el 12 hasta el 24.
Pablo exhorta a los hermanos.
Ajá.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siendo lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y Él mismo de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Mira ese versículo 23, que pues además lo otro es súper importante porque son como unas instrucciones claras, pero dice en el 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Como Él es santo, Él es el que nos santifica, no somos nosotros por nuestra propia. O sea, yo tomo la decisión, pero Él es el que lo empieza a hacer. Dice, nos santifique por completo. Y mira que dice, y todo vuestro ser que está constituido por espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Son las tres, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que lo puede guardar es Él, ¿cierto? Él es el único que lo puede guardar. Fiel es el que los llama, fiel es el que lo hará. Entonces, ¿por qué es importante? Es necesario entender de que, como estamos constituidos por tres partes, que tú le diste mucha fuerza a la carne, todos lo hemos hecho. Entonces, ahora necesitamos darle fuerza al espíritu y que mengüe la carne. Pues ya pedir perdón, arrepentirse, Y arrepentirse es estar de dejar chateando con las viejas, ¿cierto? Arrepentirse es de estar frecuentando los lugares donde eso me... Y aún las amistades. Tengo un amigo que es el que las consigue. Entonces, ese tipo de cosas hay que cortarlas. Si realmente tengo un arrepentimiento, ¿cierto? Y cuando dice ahí, y bueno, y ya desde el tema, eso es desde lo práctico, desde la toma de decisión y ya desde fortalecer el espíritu, algo que es muy bueno es el ayuno, porque como es como si fueran dos leones, uno negro y uno blanco. Hoy el blanco, que es el espíritu, está flacuchento, y el negro, que es la carne, está muy fortalecido, porque le hemos dado rienda suelta a la carne. Entonces, necesitamos que el espíritu coja fuerza y el ayuno te ayuda.
Hay un proceso de ayuno.
Puedes sacar, por ejemplo, hay varias formas. En esencia es apartarte de comer, de tomar alimentos para dedicarte a temas espirituales, a la oración, a la meditación de la palabra, ¿cierto? Es como en resumen, hay muchas formas, algunos lo hacen simplemente con... tomando batidos o comiendo frutas, ¿cierto? El ayuno de Daniel, que es con legumbres. Pero lo idea, o bueno, el más común, lo que hizo Jesús, 40 días sin comer, ¿cierto? No es que te vayas a meter 40 días, pero sí que te apartes para no tomar alimento, y lo ideal es que sea para estar en oración y en meditación de la palabra. Puedes hacerlo mediodía, aunque es muy poco realmente, pero pues... si tú te levantas a las 5 de la mañana y dices, voy a hacer este ayuno hasta la 1 de la tarde, o es una victoria, ¿cierto? O hay gente que lo hace 2, 3 días. Pueden, digamos, gente que dice, no, el fin de semana voy a ayunar, entonces se levantan a orar todo el día en meditación de la palabra, oración, hasta las 4 o 5 de la tarde, comen, y al otro día vuelven y la hacen hasta el final de la tarde y comen, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerlo. Todo es que tú te apartes para orar y meditar en la palabra. Hay gente que aún trabajando ayuna, pero para mí no es, porque es como aguantar hambre. Porque no estás, pues porque la idea es poderlo sacar y poderte encontrar con Dios, ¿cierto? Sí, pero creo que si ayunas, por ejemplo, yo muchas veces lo hago el domingo, entonces... muy comúnmente lo hago el domingo, entonces me voy para la iglesia, estoy en la iglesia, me vengo y me estoy en ayuno por ahí hasta las 3, 4 de la tarde, ¿cierto? Y ahí ya almuerzo y listo, ¿cierto? Entonces es una manera para, porque sí se necesita que la carne mengue, que la carne, para que el espíritu coja fuerza y eso te dé dominio propio en un momento dado. Dios te dé, con la unidad con el Espíritu Santo, poder decir que no. Porque hay veces que, o sea, que uno dice, pero... ¿cómo le digo no a esto? Pero ahí ya el espíritu es muy fuerte y dice no, y ya, mira, qué pena contigo, lo siento, así se pierda ese dinero, prefiero que se pierda y ya, y corra, ¿cierto? Entonces eso te va a servir. Vamos a, ahora sí, a Santiago.
¿Cuál de Santiago?
Sí, Santiago está después de Hebreos. Capítulo 1, del 12 al 18.
Santiago 1, 12, 18.
12 al 18, sí, señor.
Santiago.
Ya estoy organizando algo mientras tú lo lees.
Santiago 1404. Santiago 1. Doce, dieciocho. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayáis resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída y seducida. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él da su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Muy bien, entonces en esencia, tú esto lo tienes claro, ¿cierto? Esto es claro para ti, sabes que esa tentación no viene de parte de él, pero mira lo que dice ahí, sino que de su propia concupiscencia es atraído. Y esa concupiscencia es un gusto, algo que te gusta. Entonces, si a ti no te gusta la marihuana, yo te traigo un cacho de marihuana, pues, no. Pero el problema es que tú aceptas, te gusta el tema de las mujeres, la fornicación, o sea, te gusta, ¿cierto? Por eso se llama concupiscencia. O sea, en tu corazón me gusta. Entonces, por eso el diablo viene y te la pone de frente. ¿Sí me entiendes? Y te la pone fácil. Y el diablo se te burla en la cara. Ah, que va a leer la Biblia, ven que verá. Y entonces terminas condenado. Así es que así funciona el diablo, ¿cierto? Entonces, como uno no ignora sus maquinaciones, entonces ya uno empieza a decir, no, padre, aquí hay un problema, y el problema es mi concupiscencia, ¿cierto? O sea, lo que yo acepto de que me agrada y me gusta. ¿Cuál es la salida? Decirle, padre, o sea, llegar a un punto ahí en oración y todo, de que tú digas, gas, qué asqueroso, señor, ¿yo qué hago acostándome con una vieja? Por un momentico, ¿cuánto dura una relación sexual? 12 minutos, 15 minutos. Y pasar el resto de la noche ahí con la vieja y, pues, o sea, uno se pone a pensar realmente qué gano yo con eso, qué, o sea, un placer momentáneo. Entonces ahí es cuando ya llega uno a ese concepto, le dice, padre, yo, pues esto es asqueroso, ¿yo qué estoy haciendo, señor? Gas, de verdad. Toda la transmisión de, amigo, de demonios que hay, realmente, cuando tú te da, Dios, más que prohibir, cuando está hablando de unas relaciones sexuales con una relación monógama, ¿cierto?, con una sola mujer, es porque eso te cuida, porque cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona, la carga espiritual de la persona viene sobre tu vida, ¿sí me entiendes? Entonces esa mujer, eso es una cadena, esa mujer se ha acostado con tres tipos, y esos tres tipos, y eso que por ahí pasó, ¿cierto? Porque si se acostó contigo en una salida, no es porque se hace más papi, sino porque ella ya está enseñada el tema, ¿sí o no? Es una realidad, ¿cierto? Bueno, en su mayoría, sin conocerla, ¿cierto? Pero también vengo de eso y yo sé cómo es la jugada. Entonces, ¿qué pasa? Esa se ha acostado con cinco o seis tipos, si no son más, y esos tipos se acostaron con un montón de viejas, y toda esa, y hasta con manes. Y toda esa carga de demonios te toca la vida. O sea, eso es una cosa asquerosa. Entonces uno dice, no, ¿yo qué estoy haciendo, señor? Como si metieras la mano en una caneca de basura podrida. Tú la sacas y, hermano, hiede. Entonces, en ese sentido, ya cuando tú dices, realmente, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, por 15 minutos gastarle plata por un placer ahí momentáneo, y estoy arriesgando un montón de cosas. Digamos, no, lo sacamos del plano espiritual, todo lo que estoy arriesgando, aún mi propia salud. No, yo, o sea, hablo por mí, uno dice, no, padre, que aquí hay un tonto y soy yo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú ya llegas en oración y le dices, no, padre, es que esto es asqueroso, aborrezco eso. Cuando tú llegas a aborrecer eso, es que ya no es concupiscencia, porque entonces ya viene y te trae una mujer, por más bonita que sea y hermosa, y tú dices, sí, esa mujer es muy atractiva, de solo mirarla uno siente cosas, porque hay mujeres que tienen ese, yo no sé, o sea, que tienen eso, que son demasiado atractivas, pero ya no, pues sí, ¿y qué? O sea, tiene lo mismo que esta otra gordita, quizás hasta haga lo mismo, y pues, ¿sí me entiendes? Cuando tú ya llegas a ese nivel donde la parte sexual ya ya como que pierde esa idolatría que le hemos tenido, y es cuando tú aborreces como tal esa maldad y ya empiezas a respetar a una mujer. ¿En qué sentido? No, padre, es que ella no se respeta, yo tampoco la respeto. Yo ya sé que una mujer es más que simplemente sexo, pues realmente es mucho más. Entonces ahí es donde esa concupiscencia ya es transformada y ya el diablo no te friega la vida con eso. O viene a fregarte, pero tú dices, ah, diablo mentiroso, te vas y ya, ¿cierto? Entonces ahí lo que está diciendo el Señor es que es desde tu concupiscencia. Entonces, salida de eso, la salida es, o sea, todo este trasfondo, lo que te acabo de contar es para decirte, oye, en oración le vas a decir, Padre, es que el problema soy yo. ¿Y sabes qué? Quiero aborrecer eso y no puedo, ayúdame. Ay, quiero aborrecerlo. Y eso es algo raro. Para un tipo soltero a los 40, quiere decir que aborrecer la parte sexual, pues, sino que ya lo llamamos es fornicación. En el mundo es acostarse con las niñas. ¿Cómo voy a aborrecer eso? No, pero ya va. Aborrecemos la fornicación, no el sexo. Porque yo ya entiendo que el sexo lo hago bajo la cobertura en un tema de matrimonio. Entonces, si me estoy quemando, yo le digo, no, padre, entonces yo ya sé que a mí me gusta el sexo, soy un hombre, ya soy cuarentón, ¿cierto? Padre, ya estoy en edad de casarme. Y ahí ya empieza otro concepto. Uy, padre, ¿cómo así que casarse? Casarme yo, ¿sí me entiendes? Entonces ahí ya es donde empiezas a escuchar a Dios el tema. Ven, hablemos sobre ello, porque ya yo no quiero estar solo, quiero también disfrutar de un tema sexual, porque tú dijiste que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Cierto? Creo que tú alcanzaste a escuchar cuando empezamos a hablar de eso ayer, ¿o no?
No.
No, ok, porque ya ayer empezamos a hablar de eso, de la presencia de Dios en el Edén. Cuando él crea al hombre, lo pone a trabajar, pero le da primero crea una relación entre el hombre y Dios y después le presenta a la mujer, ¿cierto? Primero establece una relación con Adán en el Edén, aún lo instruye para que viera la necesidad de una mujer porque le trae los animales y le pone el nombre al caballo, a la yegua, al cerdo, a la cerda. Él veía que a todos había una parejita y para él no había. Entonces Dios le mostró a él la necesidad de que debía haber una también como él. Y ya luego de eso se la trae, se la presenta, él mismo se la presenta y los bendijo Dios. Es un matrimonio, fue el primer matrimonio establecido, ¿cierto? Y ellos ya tuvieron sus hijos, ¿cierto? Entonces el tema es que ahora el tema es ya, salgo de esa concupiscencia y digo, Señor, yo ya tengo 40, ya estamos en una edad madura, ya. Entonces necesito hablar contigo porque tampoco quiero estar solo, pero yo no quiero estar deshonrándote. Entonces, ¿qué hacemos? Una de dos, o me pones continencia o dos, me traes una esposa, ¿cierto? Porque entonces tampoco le voy a jalar a la masturbación porque también es una perversión sexual. Entonces, ya entendimos que es desde la concupiscencia, entonces la salida oración, Padre. Me arrepiento de esta concupiscencia, reconozco que yo soy el que le he dado lugar a eso, porque a mí me gusta fornicar. Y cuando tú le hablas así en ese sentido, en la verdad, es cuando puedes salir de ahí, Señor, a mí me gusta fornicar, esto es asqueroso, quiero salir de ahí, pero no puedo, me gusta cogerle los senos, yo las veo, Señor, y desde que la veo, ya me veo con ella en la cama, porque hay ese tipo de compromisos espirituales. Señor, y yo las veo y siento esa química y eso, y yo ya sé que con esa me voy a acostar, porque así es el diablo, ¿cierto? Da aún ese tipo de cosas. Entonces tú le hablas esa verdad al Señor en oración y él esto. ¿Te acuerdas que hablábamos que ellos clamaron en medio de la angustia y él rompió sus prisiones? Entonces tú le dices, clama, Señor, yo no soy capaz con esta prisión. Porque es igual, hermano, un pucho de un bareto, el alcohol, como la fornicación o como el juego en las en Aladino. Es un yugo de opresión, ¿cierto? Solamente que algunos pues están como normalizados, pues que un hombre a los 30, 40 tenga una, salga con otra y se acueste con ellas, tenga un hijo allí, un hijo allá, eso es muy común, pero en Dios eso es una prisión que él quiere romper. Ahora vamos a nuevamente a Corintios, vamos a Corintios. La primera de Corintios 10.
Sí.
Listo, vas a leer del 1 al 14.
Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os sobrevenga ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Muy bien, vamos a ese otra vez. Mira lo que dice. Así que el que piensa estar, en el contexto, él está hablando a los corintios que tienen un problema de fornicación, tienen problemas sexuales. Mira, y él en el capítulo, dos capítulos anteriores, perdón, tres capítulos anteriores, en el capítulo 7 le estaba hablando del matrimonio y los solteros, lo que hablamos ahorita, ¿cierto? De que el que se esté quemando, es preferible casarse a estarse quemando. Y aquí ya dice, el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire lo que dice ahí. En Santiago decía que la tentación, Dios no tienta a nadie, sino que es de la propia concupiscencia, de tus gustos. Y aquí ya dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cierto? Eso netamente es del hombre. Dice, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esencia, ¿qué quiere decir eso? Adri, hermano, cuando tú estás siendo tentado, ya sabes que eso es de un tema de tu corazón. Pero Dios es tan fiel, porque conoce que eres polvo y eres débil, de que aún si todavía eso no ha salido ahí, cuando estás siendo tentado, si estás siendo tentado, Él lo permite que seas tentado y es hasta donde tú puedes soportar. Es que vino una vieja y qué tal cosa, no, si Él lo está permitiendo es porque puedes soportarlo, uno. Y también dice que juntamente con la tentación te da la salida. A mí me ha pasado, me pasó hace varios años con una dama muy bella, muy bella. Y esa dama tenía un espíritu de lujuria o sexual. Lo que pasa es que yo percibo ese tipo de cosas. Entonces, eso sentía como ese deseo sexual que ardía en mí, pero era ese espíritu que estaba en ella que me ministraba. Porque pues ella muy seguramente estaba muy abierta al área sexual, ¿cierto? Con muchos compromisos sexuales, y eso me estaba ministrando. Hermano, yo tenía unas ganas de acostarme con esa mujer, pero unas ganas impresionantes. Y yo, te digo la verdad, yo no podía contener mi cuerpo, ¿no? O sea, yo ya y estábamos ahí solos y no sé qué, ta, 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 en X lugar. Y el tema es que no, esto aquí ya, y ahí había un espacio donde podía pasarte todo. Y yo, hermano, no podía con mi cuerpo, era tanto el deseo sexual, pero era por la ministración del espíritu con que estaba allá. Primero yo le di papaya al diablo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la vieja. Me parecía muy bonita, muy atractiva. Y yo ya, y yo sabía que la era algo como mutuo. Eso, todo, eso se siente. Y entonces yo la invité a comer, pero había, o sea, la concupiscencia, ¿sí ves? Estaba siendo tentado desde mi concupiscencia, o sea, porque eso no pasa, eso no se chispotea así, eso es algo que ya tú vienes cavilando, ¿cierto? Solo que tú como que sí, como que no, pero tú lo cavilas y yo con ella, no, ven, yo te invito a comer, pero yo por dentro yo sabía que me gusta mucho, yo no le soy indiferente, pero cuando me siento con ella, pues yo no estaba pensando en acostarme con ella. Pero cuando ya estoy con ellas, ya siento un tema perverso. Yo ya siento, o sea, era un espíritu, hermano. Yo no aguantaba. O sea, realmente me tocó casi que cerrar los ojos y orar ahí. Y mi oración se fue, Señor, sácame de esto porque no soy capaz. Literal, eso me tenía dominado. O sea, yo ya 5 minutos más y terminaba acostado con esa mujer, literal, o sea. Inolvidable esa situación y yo tuve que clamar desde mi incapacidad, ayúdame, Señor, y ¡pum! Apareció una mujer de la nada. De la nada apareció una mujer, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes qué? Yo, los que se van, ah, ¿cómo están? No, sí, venga, ¿qué más? Ah, sí, ustedes las puse a charlar ahí, bueno, un permisito, qué tal cosa, y los que corren, hermano, porque realmente esto es carne, esto es carne. Y el problema fue que yo fui tentado de mi concupiscencia, uno. Pero, y fui tentado, entonces me tocó arrepentirme de eso. Decirle, no, señora, ahí todavía está esa cosa. Ahí está, porque yo la veo y me gusta y lo que quiero es esto, cogerla. Esa es la realidad, quiero cogerla, señor. Entonces, ayúdame. Arrepentirme de esa concupiscencia, uno. Y dos, pues agradecer a Dios que él juntamente con la tentación da la salida. ¿Tiene esto sentido para ti?
Sí, de hecho, creo que también no son ni siquiera palabras de Adrián cuando arranco y te digo que no es un tema de sub y bajas, porque es que no fue Dios tentándome estos días. O sea, es eso, fue mi consentimiento, mi concupiscencia la que permitió ese tipo de cosas. Y nada, le doy gracias a Dios, pues porque cada vez me permite ver más que hay cierto tipo de cosas que no es Él el que nos las pone. Somos nosotros mismos los que las vamos permitiendo y también súper bonito ver que Él a cada situación le coloca la puerta de salida y las coloca tan fuertes o tan pesadas, tan fuerte o tan robusto es nuestro carácter y nuestra posibilidad de soportarlas. Entonces, nada, súper bonito pues ver ahí cómo cada una de estas cosas en Él pues ya la tenía prevista. O sea, no es, ay, tan especial que soy yo que me pasa esto. Ya eso está en la palabra y está cómo manejarlo y está cómo darle el trato, ¿cierto? Cómo gestionarlo. Y súper saludable el entender que Dios o nos da esa contención o nos da una pareja.
Literal, literal,
Sí,
literal.
entonces.
Y entonces ahorita sería es muy bueno, sí, porque tú ya o sea, como decirlo, ya unido al Señor y con lo que Dios te ha dado y todo eso, pues es una bendición, o sea, realmente es una bendición, sí, una bendición. Y obviamente, pues ahorita, pues como sanar todas esas cosas, redimir todas esas áreas, porque esto. Cuando uno cae en cuenta, uno dice, ¿yo qué hice? Se siente uno asqueroso, como, ah, padre, otra vez las mismas, señora. Y eso es lo que busca el diablo. Pero entonces, nada, ya Dios te habló ahí y bueno, no, pues considero que vamos bien, hay procesos, procesos, hay procesos y bueno, por lo menos ahí ya vas en tu batalla y esto te va a dar fuerza para que luego, cuando le ayudes a otro, ya no seamos implacables, pero es que tú solo tienes que tomar la decisión y salir de ahí. No es sino, no es sino, no, no es sino. Hay cosas que se necesitan milagros realmente para poder salir de ahí. Milagro, Señor, necesito un milagro porque no puedo con esto. Entonces, bueno, oremos, oremos y ya estás tú meditando esta semana y trata en lo posible, ojalá, si le puedes meter ayuno y oración, ojalá una vez a la semana, sería una bendición. Claro. Y más cuando uno está soltero, puede aprovecharlo, porque ya casado, ay, padre, tiene que ser, es aprovechar. Entonces oremos, ora tú y luego oro yo por ti. En especial por esa palabra que recibiste hoy frente al tema y ya oro yo por ti. Dale.
Amén. Padre Santo, gracias por permitirme cada vez observar que las situaciones, las dificultades, los problemas y las vivencias que tengo en estos momentos son parte de la concupiscencia que tengo aún en mi vida, con el área sexual, con el tema del trabajo, con el tema de la forma como le contesto a las personas que amo y a las personas que están cerca de mí. Gracias, Padre Santo, por permitirme entender que en tu palabra está todo lo que necesito para poder no solamente descansar en ti, arrepentirme de cada una de esas situaciones, sino fortalecerme en ti, en tu Espíritu Santo, para poder afrontarlas y poder resistirlas en los casos en que es necesario, o poder huir de ellas en los casos que así lo amerita. Gracias, Padre Santo, por ser luz, por ser guía y por mostrarnos que en ti está la respuesta a todas y cada una de las situaciones que estamos viviendo. Que siga siendo así, Padre Santo, que cada vez se eleve más mi discernimiento, mi conocimiento y mi entendimiento de ti, de la vida y de cada una de las situaciones que se nos presentan. Gracias, Padre Santo, por colocar a Julián para que me oriente, me guíe y me permita ver y comprender tantas situaciones como lo que ha venido sucediendo con la oración, con el perdón, con la liberación, con las cárceles y las cadenas que en ti, Padre Santo, se pueden derribar. Y permite que día tras día Él pueda seguir tocando vidas, pueda seguir iluminando personas y pueda seguir dándonos claridad de ti, de tu palabra y de ese proceso hermoso que tú tienes con cada uno de nosotros. Amén.
Amén. Voy a hacer una oración por ti, Padre. Yo te doy gracias por la vida de Adrián. Ruego, Señor omnipotente, como tú lo declaraste, Señor, que es mejor que nos des una esposa, bendito Dios omnipotente, que estarnos quemando. Así que yo ruego en esta hora, Padre Celestial, que redimas toda esta situación de Adrián, que le des la gracia, Señor omnipotente, de humillarse delante de ti permanentemente, que él pueda, bendito Dios omnipotente, disfrutar de ti. Grandes hombres como los grandes hombres tuyos, tú les sacaste a la luz todas sus debilidades. A David, un hombre conforme a tu corazón, adulteró, mandó a matar al marido de la mujer con que adulteró. Y sin embargo, tú lo declaras como un hombre conforme a tu corazón, porque el pecado ya está resuelto en la cruz. Así que yo ruego que el corazón de Adrián esté en este momento, Señor, siendo sanado, restaurado, sintiendo que tú eres un Dios de las oportunidades y que eres un Dios que no juzga, no critica y que le estás dando nuevamente una mano para que él pueda salir a libertad. Yo lo bendigo en tu nombre y así como declaraste, oh Dios, que es de nuestra concupiscencia que somos atraídos. Yo ruego, Señor, que él pueda tener tu luz, que tú lo contristes con la tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación del alma, que pueda aborrecer, bendito Dios, esta iniquidad de la fornicación, Padre Celestial. Que pueda, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, como tú declaraste, que ninguno es tentado por de parte de Dios, sino que tú nos dejarás ser tentado hasta por donde podamos resistir. Dadle la gracia a Adrián de resistir la tentación. Y además, Padre, yo te ruego que como tú eres fiel, juntamente con la tentación dar la salida, que él pueda discernir, estar lúcido, estar atento cuando tú le des la salida a las tentaciones. Pues te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y clamo, Señor, trae esa esposa para Adrián. Trae esa esposa para Adrián en el momento perfecto y clamo que él pueda ser sanado, restaurado, libertado para que pueda unido a ti, tener que ofrecerle a una dama. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, amigo, cuídate. Dios te guarde.
Amén, Julián. Hasta. Dios te pague. Muchas gracias.
Cuídate.
Muchas gracias, Omar. Amén.